Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A pasitos pequeños, parece que volvemos a la normalidad. Vamos recuperando cosas que mucha gente echaba de menos. Así sonaba la noche antes de la llegada del coronavirus. El sector del ocio, el turismo, es uno de los que más ha sufrido la pandemia. Recuerdo cómo a finales de septiembre paseamos la noche madrileña recorriendo algunas de las discotecas y salas de conciertos más emblemáticas de Madrid. Así sonaba aquel mes de septiembre la noche madrileña, el silencio roto por el paso de una moto, casi nada de tráfico tras el toque de queda. Como te digo, estamos un poquito más cerca de recuperar esos momentos y de disfrutar de la noche de fiesta como antes. Hoy te hablo del ocio nocturno, sector clave, y su vuelta a la normalidad. Primero, los datos. En el 2019, el ocio nocturno en España representaba el 2% del PIB. Facturó alrededor de 20.000 millones de euros y más de 200.000 trabajadores estaban en el sector, especialmente jóvenes. Un año después de declararse el estado de alarma, han cerrado casi 5.000 locales de ocio nocturno y la caída en la facturación está cifrada en 16.800 millones de euros tras las restricciones. Para que te hagas una idea de las pérdidas acumuladas por cada discoteca, son alrededor de 300.000 euros y por cada bar de copas o sala de conciertos en torno a 150.000 euros. Como te digo, la apertura de estos locales está más cerca, apertura definitiva, por eso te quiero llevar ahora hasta Sitges, que ha realizado una prueba piloto en 5 discotecas, evento que, claro, un tío de COPE no se ha querido perder. Son las 11:30 de la noche, en pleno Sitges. Ayer la música empieza a sonar. Los afortunados esperan impacientes en la cola a poder entrar en las discotecas. Hace más de un año que no se sale por la noche de fiesta y, claro, hay muchas ganas de pasarlo bien.
Pues un poco relacionarnos con nuestras amigas de siempre en un horario nocturno y tomar un gin tonic juntas. Un mínimo. Si es que estábamos aisladas socialmente.
Tenemos muchas ganas de relacionarnos porque somos solteras y, claro, tanto confinamiento no puede ser.
Mientras en el interior los dueños de los bares están deseando tener clientela, saben que el día de hoy es una prueba y que servirá como guía para el resto de locales. Aún así, reconocen emocionados que ha sido un día muy especial para ellos.
Es que no tengo adjetivos. Hoy lo he comentado con mucha gente, a mí se me van a escapar más de una lágrima, porque tenemos un cúmulo de emociones reprimidas tremenda. Y hoy va a ser un poco como soltarlo, y además, como organizadores y promotores del evento de hoy, llevamos muchas semanas trabajando en esto que estáis viendo hoy. Es impresionante.
Poco a poco van entrando los pocos afortunados que han disfrutado de esta larga noche. La música del DJ, que tras mucho tiempo pone sus canciones para que todos bailen.
Yo como DJ, es un drama todo este tiempo, tener que forzarte a poner la música, una música que es para bailar y que te da energía a decibelios bajitos, etc. Entonces todo esto, hoy va a ser una noche de muchas emociones.
Bueno, pues a ver si ha cumplido su palabra nuestro compañero de COPE en Cataluña, Íñigo Palomar. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Digo que si cumpliste tu palabra, ¿sí?
Tomé el gin tonic. A tu salud y a todo el equipo de la interna.
Oye, ¿cómo fue la experiencia?
Pues fatal. Copas, bailes, pues un infierno.
¿Sabes que la ironía en la radio hay que explicarla, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que después de un año sin salir, la ironía en este caso se capta a la perfección.
Bueno. Oye, ¿cuánta gente fue, Íñigo?
Pues mira, censadas habían 400 personas, al final se dieron de baja unas 75, así que fueron unas 325 personas, al final las que estuvieron en esa calle del pecado, todas con mascarilla, pero todas bailando, Ángel, un espectáculo, bueno, gente besándose, el fragor de la noche que los condujo por el camino del, claro, del pecado, nunca mejor
dicho. De la perdición. Oye, los promotores de las discotecas, ¿qué te decían?
Pues mira, hablabas tú ahora de lo que vivíais en septiembre. Nosotros aquí en Cataluña hemos vivido una cosa muy, muy extraña para mí. La Plaza Sant Jaume se ha convertido este año en el foco de todas las protestas. Turismo, peluqueras, arte, artistas, dramáticos, también los del ocio nocturno. Y con tanta protesta yo quizá creo que no habíamos conectado suficiente o no habíamos acercado, no nos habíamos acercado tanto a los del ocio nocturno, a este sector que lo ha pasado tan mal. Y ayer cuando me decían, Damián, que lo acabamos de escuchar, se me va a saltar una lágrima hoy de la emoción de lo que va a pasar hoy, de volver a abrir. Hablamos luego en la noche, durante la madrugada, con Miriam, muy emocionada, van a poder volver a facturar. Se agarran, se encomiendan a este ensayo clínico para poder abrir este verano y que ojalá puedan, porque Ángel, de verdad, emocionante ver sus caras y lo mal que lo están pasando. Es que son mucha ansiedad durante todo el año, saber cómo vas a alimentar a tu familia sin poder trabajar.
Claro, la ruina total. Íñigo Palomar, COPE Barcelona. Gracias, compañero.
A vosotros.
Adiós. Lo cierto es que aunque con el avance de las vacunas, la relajación de las medidas, locales y bares de copas han empezado a respirar. Se trata de recuperar todo lo perdido. Andalucía es una de las comunidades que más ha levantado la mano. Su ocio nocturno puede abrir hasta las 2 de la mañana y en algunos puntos se puede incluso bailar, eso sí, aire libre y con mascarilla. José Castelló es el dueño de Efeta, un restaurante que actúa también como bar de copas en el centro de Sevilla.
Aquí en Sevilla la verdad que las cosas, es verdad que en estas 2 semanas han cambiado bastante, que tenemos licencia de música, estamos pudiendo estar hasta las 2 de la mañana, desde mañana podemos estar ya en mesas de 8 personas en nuestras terrazas y bueno, aparte de las 8 personas pues podemos tener la música y la gente puede bailar en su zona, que cada mesa mantenga la distancia con la otra.
Los meses más duros de la pandemia les golpearon muy fuerte, se sintieron señalados, aún así, desde que las terrazas empezaron a abrir, sienten que se recuperan poco a poco. En los próximos meses, si la situación sigue mejorando, esperan recuperarse del todo.
Somos bastante afortunados los que tenemos terraza, primero por el clima, un clima que nos permite estar abierto muchos meses al año. Y bueno, después que esta pandemia ha hecho cambiar mucho a nuestros clientes la mentalidad y la gente lo que busca son espacios abiertos porque dan una mayor sensación de seguridad.
¿A qué mejores datos presenta? La vida nocturna ha vuelto también a sus calles. Es la única que baja al nivel 1 de alerta por COVID. Carlos Sales trabaja como DJ en una discoteca. Con el avance de las vacunas y la tendencia a la baja de los casos y contagios, cada vez acuden más clientes que confían en que la situación mejore. De momento,
esperamos que las restricciones o ciertas restricciones se vayan quitando y que el verano sea parecido al anterior o incluso mejor. Como no sabemos nada, tendremos que ir viéndolo conforme vaya avanzando.
Ponen todas sus esperanzas en el verano, pero de momento, como digo, deben trabajar adaptándose a las medidas sanitarias actuales. Ofrecen diversión, pero siempre garantizando seguridad a los clientes.
Estamos contando con más personal de lo normal, más que nada para que haya gente que se encargue de que se mantenga la distancia de seguridad, que la gente esté sentada y que no baile. Todos los trabajadores utilizando mascarilla. And we're
Nos vamos a ir de Andalucía al corazón de Madrid, justo detrás de la Plaza de España y tras unas rejas y un cartel de David Bowie, pidiendo silencio, por cierto, aparece Fotomatón, uno de los bares más emblemáticos de la escena indie nacional en Madrid. Mira, escucha esto. El que canta es el gallego Luis Brea y hace unas semanas se pudo subir a las tablas del pequeño Fotomatón, que poco a poco ha ido recuperando las noches. La reapertura fue paulatina, con un aforo muy reducido que apenas cubre los gastos del local, pero es un comienzo. Es la luz al final del túnel. 14 meses de túnel, ¿eh? Ha sido mucho tiempo de cierre y silencio por parte de las administraciones. Sandra Roncal es la dueña del Fotomatón. Sandra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, encantado de saludarte otra vez.
Igualmente.
Oye, visitamos con la linterna aquella noche tu bar, el Fotomatón. 8 meses después, jo, por fin has vuelto a organizar conciertos, Sandra.
Sí, la verdad es que nos hacía muchísima ilusión volver a tener un concierto sobre nuestro escenario. Como has dicho, empezamos a ver la luz al final del túnel y a tener algo de esperanza, aunque aún queda muchísimo camino por recorrer hasta volver a una situación como la que teníamos antes de la pandemia, poder decir que ya volvemos a estar bien.
Oye, te lo pregunté allí, pero recuérdamelo. Tras estos meses eternos, ¿cómo habéis salido adelante? ¿Qué habéis hecho?
Pues hemos salido, no hemos salido. Estamos con el futuro muy negro, pero vamos a intentar salir.
¿Eres optimista, Sandra?
Yo sí, porque soy siempre muy optimista. Creo que es algo que es muy bueno.
Oye, ayer 5 bares de Sitges se cerraron para realizar un estudio entre 400 personas, desde antígenos, sin distancia, pero con precaución. ¿Cómo ves esto? Por lo menos el experimento como empresaria de la noche.
Pues a ver, cualquier estudio que ayude a la recuperación del sector y a que todo vaya mejor y más rápido, como ya hicieron antes con el concierto de Love Lesbian o otro más pequeño en la Sala Apolo en Barcelona, por supuesto que lo vemos con buenos ojos. De todas formas, si te fijas, en Sitges lo que hicieron fue cerrar una calle completa, hacer los test al entrar en la zona para que la gente se pudiera mover de un local a otro con libertad. Eso puede funcionar, imagínate, pues una discoteca grande donde puedas entrar, estarte muchas horas y no tener que moverte, pero en locales pequeños donde la gente,
claro,
pues como nuestro, hay mucha rotación y te tomas una cerveza aquí y luego te vas al bar que está en la calle de al lado, lo veo un poco difícil de implementar. Porque, claro, no es solo hacer el test, haces el test, esperas a que dé el resultado, tienes a la gente esperando fuera, entran, quieren salir a fumar, pero no tenemos sitio en las calles de Madrid para tener una, en las calles del centro, para tener una zona delimitada y controlada donde puedan estar fumando sin entrar en contacto con otra gente. Lo veo un poco complicado de implementar en sitios pequeños, pero,
oye,
por supuesto, como nosotros.
Claro, y una última cuestión, Sandra. Yo me acuerdo en tu local cómo estaba el asunto de las distancias, los contactos. Al final todos son gastos y los test también se van a incrementar, imagino, si al final se decide hacer para entrar en estos sitios, ¿no?
Claro, sí, todo esto se ha derivado en que tenemos mucho menos público, mucho menos ingresos, pero tenemos muchos más gastos, porque si lo comparas, el gasto en personal y en otras cosas pues es mucho mayor. Si ahora sumamos el test de antígenos, pues también es un extra.
Sandra Roncal, Fotomatón, volveremos a tomarnos algo. Gracias.
Eso espero, veros pronto por allí.
Ya lo verás, te doy mi palabra. Gracias, Sandra, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Chao, chao. Volvemos a Málaga. El encargado y el propietario de Bambú es Carlos Barbado. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, ¿ha reabierto, macho?
Sí, está bien. Estamos abiertos ahora mismo.
¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa?
Muy bien. Bueno, los viernes y los sábados siempre va muy bien, pero por lo especialmente reducido que son los aforos. Y aquí estamos esperando en la puerta a que salga la gente para poder meter nueva.
Bueno, oye, ¿cómo es el protocolo ahora mismo que tienes en tu local, en Bambú? ¿Ya dejan bailar? Pero claro, si no tienes terraza, no se puede bailar. ¿Cómo es?
No, mira, bueno, igual que ha sido durante el año y medio, no se puede bailar. Hay que estar sentado con mascarilla puesta. Y ahora lo bueno es que han aumentado en el nivel 1 las mesas a un máximo de 8 personas. Y el aforo ha pasado de un 50 o 75% de aforo. Que la verdad que ayuda bastante ese aumento.
¿Os habéis sentido especialmente señalados durante todo este tiempo? ¿Parecéis los culpables de todo?
Sí, la verdad que sí, especialmente por lo que se ha visto, ¿no? Lo informativo de Madrid, que había muchísimos botellones donde se juntaban 20, 30 personas. Y aquí quieras que nosotros hemos creado puestos nuevos de trabajo. Gente que sienta, gente que supervisa el aforo. Bastantes puestos para controlar que todo va bien. Hacemos firmar las normas de protocolo COVID en la puerta, hemos pasado termómetro. Hacemos de todo, ¿sabes? Para intentar que vaya bien y que la gente disfrute de una manera controlada.
Oye,
aún así ha habido restricciones grandes, sí.
Te iba a decir, Carlos, que los meses de pandemia han tenido que ser durísimos. ¿Empecéis a ver la luz al final del túnel?
Sí, hombre, ahora que se puede hasta las 2, se puede trabajar. Bueno, medio trabajar. Hubo una época que podíamos abrir hasta las 6, que eso para los que nocturnos es... Bueno, hemos abierto. Y medio se podía hacer algo, pero es inviable. Ahora hasta las 2 ya es un horario algo más normal, ¿no? Más decente.
¿Perspectivas de futuro, Carlos? ¿Cuáles?
Perspectivas de futuro ya poco a poco, ¿no? Ya la verdad que ha habido un importante... bueno, diría mejor, quitar las restricciones que no se veía ninguna lógica. Y ya pues poco a poco pues que pongan un horario normal, ¿no? Que no tiene mucho sentido lo de cerrar a las 2. Y pues poco a poco que vaya todo funcionando un poco más parecido a la normalidad, ¿no? Con un control, pero recuperar algo de normalidad.
Eso te iba a decir, hay que ser optimista, pero hay que pedir responsabilidad también, las dos cosas, ¿no?
Claro, nosotros ponemos todo de nuestra parte, creo yo, es decir, un control máximo, gente nueva, no nos importa gastar a tener un personal en controlar todo a la perfección, pero también pues intentamos y pedimos que se nos dé la facilidad de facturar un poco, ¿no? En plan de trabajar medio normal.
Y la última, ¿cómo está reaccionando la gente, la clientela? Porque al final esos controles hay que cumplirlos y esos son los clientes, Carlos.
Pues mira, hace un año y pico creo que la primera vez que abrimos era muy, 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 muy complicado, la verdad. Sentar a la gente porque no estaban acostumbrados. Pero ya después de un año y pico trabajando, sentando a la gente ya lo sabe. Ya sabe que tiene que venir al sitio y tiene que estar así. Obviamente no es igual de fácil controlarle ahora a las 8 que cuando lleven a la 1 a 3 copas. Pero ahora sí la gente se avergüenza cuando ya lo sienta 4 veces. Ahora mismo la gente acata mucho mejor las normas que hace un año, la verdad.
Oye, colegas tuyos y otros locales no han podido aguantar. ¿Hay algunos que han cerrado ya para siempre?
¿Me puedes repetir, por favor, que se me ha escuchado
sí,
muy
bajo? Sí, no, te decía que colegas tuyos u otros locales han cerrado ya para siempre, que tú conozcas.
Sí, han cerrado, pero bueno, nosotros siempre hemos trabajado de una forma muy dinámica, nos adaptamos, somos gente joven, ¿no? Y nos adaptamos muy bien a los cambios, supongo que eso ayuda muchísimo. Y bueno, hemos sabido adaptar más o menos y llevándolo. Pero ahora, como te comentaba anteriormente, todo lo que se ha quitado un poco de restricciones, pues lo agradecemos y bien agradecido.
Claro que sí. Oye, Bambú, ¿dónde está exactamente de Málaga?
Calle Santa Lucía, número 11, la antigua casa del Conde, antiguo Opium, que es un bar que tiene mucha historia, tiene como 30 años.
Tiene solera. Oye, pues yo dentro de unas semanitas creo que me voy a pasar por ahí. Así que te pediré algo y diré, oye, que yo soy el de la radio, ¿vale, Carlos?
Venga, encantado.
Venga, tío. Carlos Barbado, encargado, copropietario de Bambú, en Málaga. Mucha suerte por atendernos, Carlos.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Adiós. Chao, chao. Adiós. Hoy hemos hablado del ocio nocturno, quizás uno de tantos, pero puede que hasta el más afectado por la llegada de la pandemia. Después de tanto tiempo, poco a poco empiezan a ver la luz. La prueba de Sitges abre la puerta a un verano de discotecas con noches de música, amigos. Pues oye, con un poquito de diversión que a todos, absolutamente a todos, buena falta nos hace.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
En los momentos más difíciles
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando reducimos la velocidad en vías urbanas de un solo carril por sentido de 50 a 30 kilómetros por hora, hay menos ruido, menos contaminación, menos congestión, menos accidentes. En definitiva, a 30 hay más vida. En la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, España se une a esta iniciativa que hará las ciudades más humanas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Aquellos británicos que formaron la Electric Light Orchestra.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Nos dejaron esta deliciosa Sweet Talking Woman.
Porque nadie vive la música como él.
Allá por el año 79, la noche de verano en la ciudad, hacía bailar a mucha gente. Sí, ABBA, sí, sonaban así de bien. Un tipo con clase británico, Richard Derbyshire. Eso te lo juro.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos de Luz.